Esto es La Brújula, que a partir de ahora se ocupa de las cosas más cercanas.
Onda Cero, Castilla y León.
La brújula de Castilla y León. Raúl Rodríguez, Onda Cero.
¿Qué tal, amigas, amigos? Aquí estamos fieles a nuestra cita en la brújula de Castilla y León. Son las 7 y 7 hasta las 8 en punto de la tarde, que les vamos a acompañar y les vamos a contar las cosas que suceden en la comunidad autónoma. Y suceden muchas cosas. Precisamente a esta hora de la tarde está previsto la comparecencia, todavía no ha comenzado, de la directora general de Salud Pública del Gobierno Autonómico, Carmen Pacheco, quien va a informar sobre el primer caso de coronavirus confirmado en la comunidad autónoma. Les llevaremos a todos los rincones lo que nos cuente la directora general, se lo vamos a contar, lo que está ocurriendo, porque es justo ahora. Pero vamos a trasladarle más asuntos, otros temas. Nos vamos a ir a hablar del caso Arandina. Y es que recordemos que hoy estaba previsto una vista en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Se está estudiando de nuevo el caso y hablaremos, por una parte, con los abogados de la defensa y por otro lado, el abogado de Clara Campoamor. Recordemos que es la acusación particular. Y en esta brújula vamos a hablar con los amigos del Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León. ¿Nos revisamos convenientemente la vista? ¿Sí? ¿No? Hablaremos con ellos de este asunto. También repasaremos las noticias del día, todo lo que nos dé de sí y la información del tiempo. Hasta las 8 en punto. Reciban el saludo también de Carlos Tejero, que se encarga de la realización técnica en esta jornada de esta tarde. Comenzamos, como siempre, con los titulares del día con la ayuda de Héctor Rodríguez. 15 meses de cárcel a un fabricante de quesos por comercializar sin permiso sanitario.
El titular de una explotación de ganado caprino de Laguna de Duero, en Valladolid, dedicado a la fabricación de queso de cabra semicurado bajo la marca El Villar, ha sido condenado a una pena de 15 meses de cárcel por comercializar el producto durante varios años sin autorización sanitaria.
El campo de León se moviliza.
Todas las organizaciones profesionales agrarias de León han organizado una doble manifestación en la provincia con el objetivo de apoyar las tractoradas que se desarrollarán este viernes en la capital leonesa y el próximo lunes en Ponferrada. Los motivos, los precios, la baja rentabilidad y el olvido del sector.
Cuentas saneadas en la Diputación de Valladolid.
La institución provincial vallisoletana generó el año pasado un superávit de más de 8 millones de euros y con ello prevé rebajar la deuda a la institución desde el 12,4% al 10,5%. La institución provincial cuenta con 4,3 millones de euros, el dinero que destinará a inversiones financieramente sostenibles.
Y me van a permitir, 7 de la tarde y 10 minutos, nos vamos en directo a escuchar a la directora general de la Junta de Castilla y León dando los datos de esa rueda de prensa. Primer caso coronavirus detectado en esta comunidad autónoma en directo.
Como les decía, les hemos convocado esta tarde para comunicarles el primer caso positivo de coronavirus que ha aparecido en nuestra comunidad en Castilla y León. Se trata de un chico joven, 18 años, en la ciudad de Segovia. Este chico ha ingresado ayer por la tarde en el hospital de Segovia, se le tomaron muestras y esta tarde nos han comunicado desde el Centro Nacional de Microbiología que ha sido positivo para coronavirus. El chico se encuentra ingresado en una habitación con presión negativa, pero lo bueno de todo esto es que el chico se encuentra bien, tiene una patología respiratoria viral bastante leve y se encuentra estable y con simplemente con tratamiento antitérmico, no ha necesitado ningún tratamiento especial. No sé si quieren alguna pregunta al respecto.
Cuando habla de tratamiento antitérmico, un poco para que la gente de la calle lo pueda entender.
Es para bajar la fiebre fundamentalmente. La clínica inicial de este chico era fiebre, malestar general, no tenía tos, no tenía expectoración. Entonces lo que se le ha hecho ha sido tratar fundamentalmente la fiebre mediante fármacos para bajar la fiebre, paracetamol fundamentalmente.
¿Ha implicado el aislamiento de su entorno, amigos, compañeros?
Estamos iniciando el estudio de contactos. Es verdad que este chico está en una residencia de estudiantes y ya se había iniciado el estudio de contactos, ya desde el primer momento ya se inició, por lo menos para saber los compañeros de habitaciones más cercanas, con quién había estado las horas previas, etcétera. Este chico, lo que sí que sabemos es que había estado en Milán entre el 21 y el 23 de este mes de febrero. Regresó, empezó con la sintomatología el martes por la noche, hizo sus actividades normales por la mañana y por la tarde, ya cuando se empezó a encontrar peor, ha sido cuando ha acudido al centro de salud. Allí ya el médico que le exploró inicialmente sospechó que podía tratarse de un caso de coronavirus, porque tanto la clínica como el antecedente epidemiológico, junto con los criterios que valoramos actualmente, así lo consideraban, y ya fue cuando se le derivó al hospital.
Vamos, que estamos en directo escuchando la rueda de prensa de la directora general.
Como digo, estamos iniciando el estudio de contactos. Normalmente lo que tendremos que hacer una valoración individual, porque es una residencia que tiene muchos estudiantes, entonces me imagino que el contacto con unos y con otros no será el mismo. Siempre valoramos el tipo de contacto que ha habido por el tipo de exposición que se tiene con este tipo de virus. Valoraremos individualmente el contacto que haya podido tener con los diferentes chicos y en función de eso actuaremos. Normalmente lo que haremos o lo que está previsto en estos casos es hacer una vigilancia activa, es decir, que habrá cierta restricción de movimientos sociales en los contactos más estrechos, y estos chicos sí que tendrán que hacer a su vez pues una toma de temperatura diaria y hacer un seguimiento de los mismos. Normalmente suelen ser personas sanas, con lo cual no necesitan nada más que una vigilancia un poquito más estrecha, y en caso de que aparecieran síntomas sería cuando empezaríamos a actuar de nuevo como si fuera un caso en investigación.
¿Algunas de estas personas del entorno de este joven han presentado algún síntoma por el momento?
De momento no. No lo sé cómo se llama la residencia. Sé que es una residencia en Segovia, pero si le soy sincera no sé el nombre. No sé el nombre de la residencia.
¿Y había asistido a clases?
Había asistido el miércoles por la mañana a clase en una universidad allí en Segovia.
En directo, la sintonía de Onda Cero Radio, chico italiano, 18 años.
No, estaba estudiando primero de business, me parece que me han dicho. Está estudiando aquí en Segovia, primero, en una universidad privada, y es un chico italiano.
Primer caso de coronavirus confirmado en Castilla y León, y el gobierno autonómico que está comunicándolo en este momento, y es que estamos escuchando a la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, quien está también respondiendo a las preguntas de los compañeros de los medios de comunicación.
Sabemos que en la residencia son 115 estudiantes los que hay, pero en la clase todavía no sabemos cuántos.
¿Se comunica a Italia también este caso con el entorno que haya podido tener allí?
Tendremos que comunicarlo. Normalmente lo que nosotros hacemos ahora es comunicarlo, bueno, ya lo saben en el ministerio, ya lo conocen, porque el Centro Nacional de Microbiología, al mismo tiempo que nos lo comunica a nosotros, lo comunica al ministerio, y luego ellos también lo tienen que comunicar a las autoridades europeas y se pondrán en contacto también con las autoridades italianas.
Sonido en directo, como decimos, sí. De esa información que nos trasladan desde el gobierno autonómico la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, está informando sobre ese primer caso de coronavirus. Si te parece, Héctor, Recapitulamos, joven, 18 años, italiano, acaba de llegar de nuevo de un viaje.
Había estado en Milán entre el 21 y el 23 de febrero, estaba realizando estudios en primero de una universidad privada segoviana, allí residía también una residencia de estudiantes, donde actualmente comparte residencia con un total de 115 estudiantes. Se detectaron los primeros síntomas el miércoles y finalmente, después de ver cómo no subía la temperatura y ver también sus antecedentes, se decidió su ingreso. El Centro de Epidemiología ha confirmado el dato de ser el primer positivo por coronavirus en Castilla y León. Se le ha aplicado un tratamiento simplemente antitérmico, paracetamol. Tiene una patología respiratoria viral bastante leve y en principio esa clínica inicial inventa a pensar en que puede tratarse, vuelvo a repetir, según dice la propia directora general, de una patología viral bastante leve. Va a estar él ingresado durante los próximos días también en ese centro hospitalario segoviano y se va a mantener a sus compañeros de residencia una vigilancia activa. Se está iniciando todo el proceso del estudio de contacto y contagio con los diferentes compañeros de residencia y a partir de ahí estos tendrán que seguir una vigilancia activa con toma de temperatura diaria y simplemente cierta restricción de movimientos. Así lo ha asegurado la directora general de Salud Pública hace unos instantes en la comparecencia que hemos estado siguiendo en directo.
Gracias, Héctor. Al final de esta brújula, en el tiempo de noticias, les resumiremos todo lo que ha dado de sí esa comparecencia y si ocurre alguna otra cosa más, se lo vamos a contar, porque para eso estamos en la brújula de Castilla y León en directo. Son las 7 de la tarde y 17 minutos. Me van a permitir una pausa y enseguida ya vamos con la sección habitual, con el tiempo, la meteorología, con nuestro compañero David Frechilla.
Los días 5, 6 y 7 de marzo, Burgos se convertirá en la capital mundial de la oftalmología. La degeneración macular asociada a la edad afecta a más de 800.000 personas en España y es la principal causa de ceguera a partir de los 50 años. Hay que prevenir y tomar conciencia sobre esta enfermedad ocular. Con este motivo, el programa Julia en la Onda se hará en directo el viernes 6 desde el Salón de Actos del Centro Nacional de la Investigación Humana de Burgos. Gracias a Novartis, compañía líder en el cuidado de la salud. El 6 de marzo, a las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Burgos, con Julia Otero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Entrada libre hasta completar aforo. La brújula de Castilla y León, Onda Cero.
Bueno, pues vamos ya con la sección habitual, la información meteorológica. ¿Qué noticia nos contará hoy relacionada con el tiempo nuestro compañero David Frechilla? ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. ¿Cómo han subido las temperaturas? ¿Irás en bañador y chanclas? Ponte un plumas que nos vamos a la Antártida. Y es que fue a principios del siglo XVII cuando un castellano y leonés, el palentino Gabriel de Castilla, divisó por primera vez un nuevo territorio, la Antártida. Esta historia del avistamiento ya te la contaré otro día, más despacio, pero en homenaje a este hito histórico, el ejército español ha dado el nombre de este ilustre palentino a la base que tienen en este continente. Por este motivo, hoy 200 escolares han podido conversar con dos de los militares y científicos que se encuentran trabajando en esta base.
Me alegro que nos escuchéis, porque nos hemos levantado con bastante viento y un poquito de ventisca y hay un poco de nervios cuando hacemos estas comunicaciones.
La conexión con la base ha permitido que los escolares hayan podido conocer esta base y el trabajo que en ella se realiza, además de poder preguntar unas preguntas que se han centrado en el cambio climático.
Como si se está tomando medidas para poder hacer que lo que está pasando pues no pase más. No sé cómo podemos hacerlo para, desde casa para que el cambio climático no vaya al ritmo que está yendo.
Como vemos, la preocupación por el cambio climático ha protagonizado las preguntas de los jóvenes a la base Gabriel de Castilla.
¿Y cómo se está desarrollando, David, este día?
La jornada hoy, pues evidentemente hemos notado, ¿no?, ese aumento de las temperaturas. En el caso de las máximas, todas las capitales de provincia de nuestra comunidad autónoma han llegado o superado los 15 grados.
Y para mañana, cuéntanos.
Para mañana, cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias en el norte y altas en toda la comunidad. No se descarta ocasionalmente alguna bruma o banco de niebla matinal. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso ligero en zonas de montaña y en descenso ligero en el resto y máximas en ascenso, más acusado en la mitad sur. Mañana mínimas de 1 grado en León y Burgos, 2 grados en Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid, 3 grados en Ávila y 4 en Segovia y Zamora. Respecto a las máximas, 17 grados en Ávila, León y Burgos, 18 en Palencia, Segovia y Soria y 20 grados en Valladolid, Salamanca y Zamora.
¿Con qué refrán nos despedimos hoy, David?
Como hemos hablado de la Antártida, nos vamos a referir al hielo. Por eso decimos, enero y febrero hinchan el granero con su hielo y su aguacero.
Adiós, David. Que tengas un buen día. 7:21. La noticia de esta tarde está siendo, y se lo venimos contando, ese primer caso confirmado en la comunidad autónoma de coronavirus en la provincia de Segovia. Ese joven italiano de 18 años, pero la directora general de Salud Pública acaba de confirmar otro caso también en Castilla y León. Vamos de nuevo en directo a escuchar a la directora general a ver qué detalles está contando.
Pues la verdad es que se ha multiplicado, tanto en los servicios de emergencias sanitarias como el 112, incluso el propio sistema de alertas epidemiológicas está desbordado, no solamente de personas que a lo mejor manifiestan alguna patología respiratoria, sino gente que procede de Italia, porque la verdad es que ha sido un destino muy común en estos días que hemos tenido de vacaciones. También hemos tenido muchas consultas desde centros escolares, desde universidades, desde colegios. En fin, las llamadas, la verdad es que se han multiplicado en los últimos días.
Estamos en directo escuchando esa comparecencia, esa rueda de prensa. Se informaba de un primer caso, posteriormente preguntas de los compañeros de los diversos medios de comunicación, y ahora se confirmaba por parte de la directora general de Salud Pública otro segundo caso en Castilla y León. Héctor Rodríguez.
Sí, ahora conectamos de inmediato también con nuestra compañera Lucía Barreiro, que está precisamente en esa sede de la Consejería de Sanidad, para que nos cuente detalles, porque ese segundo caso podría corresponder a un ciudadano iraní dentro de la provincia de Valladolid. Durante toda la jornada se había acordonado una empresa dentro del Parque Tecnológico de Boecillo, se había aislado también una serie de trabajadores, porque ese ciudadano iraní, cliente de esa empresa, pues parecía que podía tener todos los síntomas de estar infectado por ese coronavirus. Así lo ha confirmado, que efectivamente ha sido así por parte de la Consejería de Sanidad, así que dentro de unos instantes Lucía Barrera nos va a confirmar este segundo caso, insisto, ya confirmado de coronavirus en la comunidad de Castilla y León. El primero lo contábamos hace unos instantes, 18 años de edad, ciudadano, estudiante italiano, que se encuentra estudiando en Segovia y se encuentra en una residencia segoviana. Allí se van a realizar las pertinentes medidas para aislar a los estudiantes que pudieran haber estado en contacto con este ciudadano italiano de 18 años de edad que estuvo en Milán entre el 21 y el 23 de febrero.
Eso es.
Y ha anunciado también y confirmado ese segundo caso del ciudadano iraní.
Es un ingeniero, como decimos, que ha sido trasladado esta mañana al Hospital Universitario Río Ortega de la capital vallisoletana desde su trabajo en la fundación de esa empresa del Parque Tecnológico de Boecillo, donde, recordemos, al mediodía también se lo contábamos en esta sintonía, estaban también aislados otros 13 compañeros a la espera de los resultados. Así que vamos a conocer más detalles de todo esto, de todo lo que se suceda, porque está siendo un poco así como con cuentagotas. Sí, la verdad, está siendo un poco así como extraña esa comparecencia.
Hay otro.
En fin, pero bueno, se lo contamos y se lo trasladaremos. Carlos, vamos hasta la sede de la Consejería de Sanidad. Ahí está Lucía Barreiro. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas.
Buenas tardes, Raúl. Pues tenemos una última hora. Había confirmado un positivo en Segovia. Ahora el chico iraní del grupo de ingenieros también ha dado positivo. Ahora se va a estudiar con quién ha podido estar en contacto. En la empresa de momento no se tiene más información y no se van a mantener aislados a los trabajadores de Cidauts.
Es decir, que van a salir de esa empresa,
van a salir.
Que estaban aislados, como veníamos contando, en el mediodía, era lo que les trasladábamos, y van a salir. Me imagino que se analizará y se mirará por las autoridades sanitarias. Si te parece, Lucía, luego quédate allí.
Sí.
Y luego, según avance este programa, y según avance también la comparecencia de la directora general de Salud Pública, y si cuenta algún otro nuevo caso,
si pasa alguna cosa más, os voy informando.
Eso es, sí. nos lo vas contando, esos dos casos ya en Castilla y León de coronavirus. 7:25 PM. Me van a permitir un consejo y enseguida cambiamos de tercio.
¿Necesita un ascensor para su comunidad? ¿No está contento con su servicio de mantenimiento actual? Ascensores Zener diseña su ascensor a su gusto y necesidad. Se lo instalamos y con el mejor servicio técnico le damos un mantenimiento de calidad. Pídanos presupuesto sin compromiso. Llame a Ascensores Zener. Somos la única empresa con diseño y fabricación propia con centro de I+D en Castilla y León y con todos los certificados en calidad y medio ambiente.
Soluciones para particulares y empresas, siendo especialistas en la supresión de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida. Ascensores Zener, soluciones de altura, 902-120-254 o zener.biz. Zener, somos de Castilla y León.
La brújula de Castilla y León, Onda Cero.
Siete de la tarde y 7:26 PM. Se lo contamos al inicio de esta brújula de Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia está deliberando desde el día de hoy sobre los recursos presentados por las partes contra la sentencia del caso Arandina. El Tribunal de la Sala de lo Civil Penal del Alto Tribunal deliberará, votará y fallará sobre los citados recursos, si bien este trámite no es en audiencia pública y no se va a conocer, eso sí, hasta dentro de unos días. Voy a saludar, que tenemos con nosotros a Olga Navarro, que es abogada de Raúl Calvo, y a Rafael Uriarte, que es abogado de Víctor Rodríguez. Olga, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal están?
¿Qué esperan, en qué confían ustedes como abogados de la defensa?
Bueno, pues bueno,
si me permite que...
Que empiece Rafael.
Venga, que empiece Rafael, sí, perfecto.
Bueno, sí, la verdad se ha dicho que confiar, visto lo visto y al estado al que hemos llegado, pues en poco confiamos. Esperar sí que esperamos que reine la sensatez en los magistrados que están deliberando en este asunto y que por lo menos haya una valoración, una puesta de atención en el juicio que se ha celebrado, en las pruebas practicadas, ¿verdad? Y que en atención a las mismas, pues resuelvan en conciencia y que, según nuestro creer y pensar, entendemos que no hay otra resolución que la absolución plena o la nulidad de esta sentencia que hemos recibido.
Olga.
Sí, bueno, de conformidad con lo que dice mi compañero, nosotros lo que sí que queremos puntualizar es que en ningún caso estamos pidiendo una rebaja de condena, o sea, estamos pidiendo la libre absolución. O en su caso, si no se considera así, pues que se anulara el juicio y se volviera a repetir. Puesto que entendemos que hay muchas de las pruebas, que no son pocas, que esta defensa ha presentado, que no han entrado a valorarse, y otras que han sido valoradas de forma incongruente, con lo cual entendemos que podría también darse la opción de la nulidad de actuaciones y empezar otra vez el juicio, el plenario.
¿Podría producirse, podría llegar ese caso de volver otra vez a iniciarse el juicio?
¿O? Hombre, todo cabe en este asunto, pues realmente nulidad sería nulidad de la sentencia. Habría que nombrar un nuevo tribunal para que dictara una nueva sentencia y, lógicamente, bajo el imperio del principio de inmediación, el nuevo tribunal, pues acogiéndose a este principio, pues tendría que no dictar una nueva sentencia sin más, sino practicar todas las pruebas directamente, ¿verdad?
¿Cuándo confían en que se sepa la decisión del Alto Tribunal?
Pues no lo sé. Los tiempos realmente suelen ser muy rígidos para las partes. En este caso, el Tribunal sí que está cumpliendo los tiempos a rajatabla, pero vamos, que no creo que tarde mucho. Vamos.
¿Y cómo están ahora mismo sus defendidos?
Pues nerviosísimos, ¿cómo van a estar en una situación en la cual están pidiendo 38 años de prisión con un cumplimiento máximo de 20, pero bueno, que son 38 años de condena por algo que no han hecho y que no se ha podido demostrar, ya que a nuestro parecer y con todo el respeto a los tribunales entendemos que la única prueba que se ha valorado es la versión de la víctima y no cumple con los requisitos para que pueda desmontar el principio de presunción de inocencia. y de contrario hemos presentado muchísimas pruebas, incluyéndose un testigo presencial que asegura que ahí no ha ocurrido absolutamente nada.
¿Por qué creen, o ustedes han hablado de una pena excesiva, elevada, esos 38 años de prisión? ¿Por qué lo consideran así?
No hay más que verlo, por Dios. Si nos ponemos en el nivel comparativo con otro tipo de delitos que han sido estudiados y enjuiciados y las penas que les ha correspondido, pues evidentemente la pena es excesiva. Y luego, por otro lado, en este sentido, ya lo hemos explicado en nuestro recurso, entendemos que un delito que no ha sido cometido, pasando por alto cualquier tipo de valoración de prueba en defensa, cuando la Constitución nos dice que es la culpabilidad lo que ha de ser probado, no la defensa, ¿verdad? Pero bueno, así todavía pruebas en defensa y pruebas de imputación o pruebas de cargo, no había más que una, que era el testimonio de la víctima. Y de esta manera les han imputado un delito de colaboración a cada uno de los imputados, y además el mismo delito como causado en grupo, o sea, se les ha condenado dos veces por lo mismo, y sobre todo 38 años. Comparemos con otro tipo de asuntos que vemos en la prensa, sin ir más lejos, diariamente, que si el asesinato de aquí, que si el otro asunto de allá, 38 años, por Dios. Es que no hace falta dar más explicaciones. Cualquiera que tenga dos dedos de frente, no dentro del mundo jurídico, sino en la lógica social, pues se da cuenta de que la pena es excesiva. Es una pena ejemplarizante, una pena, pues no sé qué sentido tiene, de estandarte o de pancarta. No sé de qué, y a estos chicos pues les ha tocado la china, por decirlo de alguna manera.
Sí, además, sí, me gustaría añadir una cosa, que realmente es en el único caso que se ha aplicado la nueva doctrina del Supremo, cuando ha habido casos anteriores a los cuales no se les ha aplicado. Entonces no entendemos por qué se nos aplica a nosotros y a los otros casos que han ocurrido después de dictarse esa doctrina no han sido aplicados. No sabemos si es por el tema de que es mediático, por la presión social, o no sabemos por qué, pero es el único caso en el que se ha aplicado de manera tajante la nueva doctrina del Supremo. Nos ha tocado, como dice mi compañero, la china.
Bueno, pues hoy queríamos conocer su visión y acercarnos, porque, como decimos, hoy el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León deliberaba sobre los recursos presentados por las diversas partes contra esa sentencia del caso Arandina. Le agradezco mucho tanto a Olga Navarro, abogada de Raúl Calvo, como a Rafael Uriarte, abogado de Víctor Rodríguez, que nos hayan acompañado aquí en esta brújula de Castilla y León. Gracias a ambos.
Muchas gracias
a ustedes. Buenas tardes.
Hasta luego y muy buenas tardes. Y es que la defensa de los tres exfutbolistas de la Arandina, recordemos, Carlos Cuadrado Lucho, Víctor Rodríguez Viti y Raúl Calvo, condenados a 38 años de prisión, cada uno por agresión sexual a esa menor de 16 años en 2017, presentaron recursos ante la Audiencia Provincial. También lo hicieron las acusaciones Particular y Popular, quienes piden confirmar la condena, por lo que se dio traslado del caso al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y que será resuelto por la Sala de lo Civil y Penal. El pasado 12 de diciembre de 2019, recordemos, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Burgos condenó a cada uno de los tres exjugadores a 38 años de prisión como autores de un delito de agresión sexual con acceso carnal en forma bucal respecto de la denunciante de 15 años de edad en la fecha de los hechos. Las penas impuestas se corresponden con la aplicación de la doctrina de la cooperación necesaria. Queríamos hablar también con el abogado de Clara Campoamor, Clara Campoamor, que es la acusación particular, pero no es posible en estos momentos. 7:34. Si les parece, nos vamos de ronda por la comunidad autónoma y enseguida abordamos más asuntos. Comenzamos la ronda de esta casa de Onda Cero por Castilla y León. Y comenzamos en el Bierzo.
Ponferrada celebrará la sexta edición de la Olimpiada Agroalimentaria, Agroambiental y Forestal de Castilla y León el 27 de marzo. Los profesionales de este sector esperan tener un notable protagonismo en el desarrollo de los programas de transición justa ligados al Pacto Verde Europeo. En los años previos, más de 1.000 alumnos se han acercado a la profesión de Ingeniería Agraria y Forestal.
Vamos ahora hasta León.
Un padre y su hija han sido detenidos como presuntos autores de 22 robos con fuerza en establecimientos comerciales y empresas de León y su entorno en los últimos meses. El hombre de 40 años y su hija de 22 estudiaban y vigilaban sus presas para asaltarlas a mediodía cuando la actividad era menor. El detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales.
La Bañeza.
La Biblioteca Municipal acoge a las 8:30 de la tarde la presentación del primer volumen del libro 40 años de música moderna en León 1950-1989, del autor Jesús García, más conocido como El Beatle. Un libro fruto de 9 años de trabajo, documentación y clasificación de más de 1 millar de fotografías, con la biografía de más de 200 músicos y 300 grupos musicales de toda la provincia de León.
Vamos hasta Palencia.
La Justicia palentina reclama de forma contundente la creación del juzgado número 8 en Palencia. La juez decana de Palencia, Rosa Martínez López, afirma que la excesiva carga de trabajo que tienen los juzgados mixtos de esta provincia, un 55% más que el resto de juzgados de similares características de nuestro país, hace imprescindible la creación del juzgado número 8.
Vamos hasta Burgos.
El Ayuntamiento de Burgos comienza a poner coto a la proliferación de casas de apuestas y salones de juegos. La primera medida se está llevando a cabo esta semana con la retirada de toda la publicidad de este tipo de negocios de los autobuses municipales. Lo siguiente será una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para limitar la apertura de nuevos negocios.
Soria.
El Ayuntamiento de Voz Mediano apenas llega a medio centenar de habitantes, pero sin embargo luce un castillo medieval imponente de propiedad municipal, con problemas de conservación, eso sí, por eso sus habitantes no dan crédito al rechazo en la Comisión de Cultura de las Cortes de la proposición no de ley que pedía a la Junta de Castilla y León la elaboración de un plan director para programar su restauración y promoción.
Segovia.
Durante décadas fue la Universidad de Segovia, el Centro Universitario Domingo de Soto. Ahora el IE Universidad ha adquirido el Palacio de Mansilla. Lo va a convertir en residencia de estudiantes. Esperan gestionar más de 200 habitaciones para alumnos de grado universitario.
Vamos hasta Ávila.
La institución Gran Duque de Alba acaba de presentar 3 nuevos volúmenes de la colección Fuentes Históricas Abulenses. Se trata de los números 110, 114 y 115 de las actas medievales de la Catedral de Ávila. Con estas publicaciones se protege el patrimonio bibliográfico de la provincia, aunque el desafío ahora pasa por su digitalización. Solo este año la Diputación Provincial invertirá 131.000 euros, los destinará al área de publicaciones.
Vamos hasta Salamanca.
Salamanca acoge en estos momentos la premier nacional de la serie infantil Mon Monster, producida en Salamanca y que se estrenará en Canal Clan de Televisión Española en el mes de marzo. El director de negocio de la productora Big Bang Box, Guillermo Velasco, ha hablado de personajes que correrán distintas aventuras en los 52 capítulos de 7 minutos cada uno.
¿Qué nos cuentan desde Ciudad Rodrigo?
Recuerdo hoy para el ganadero y concursante televisivo José Pinto, fallecido hace 1 año, 2 días antes de abrir el carnaval de 2019 con el pregón mayor. Miro Brigales sigue recordando con la exposición de sus camisetas en el seminario. La muestra estaba prevista hasta este miércoles de ceniza, pero se ha decidido prolongar hasta después de Semana Santa.
Zamora.
Ecologistas en Acción considera una auténtica irresponsabilidad la caza del lobo en la Sierra de la Culebra. La Junta de Castilla y León ha autorizado que se puedan abatir la próxima temporada 12 lobos. La organización ecologista estima que el turismo asociado al mundo del lobo es muy importante para la Sierra de la Culebra y para los municipios de la zona.
Nos acercamos ahora hasta Onda Cero, Tierras de Medina.
Bajo la lona de un camión que tapaba montones de leña, ahí estaban escondidos los 2 vecinos de Valladolid de 29 y 32 años, a los que la Guardia Civil sorprendió infraganti cuando robaban material en una nave industrial de Pedrajas de San Esteban. Estaban cargando piezas de hierro y aluminio en un coche que abandonaron cuando salieron corriendo al percatarse de la presencia de los agentes. Fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza.
Y concluimos este recorrido por las emisoras de Onda Cero Radio en la Comunidad Autónoma en Valladolid.
Aquí la Policía Nacional ha detenido a 3 jóvenes de entre 25 y 29 años. Lo más llamativo es que 2 de ellos, con 50 antecedentes cada uno, por robar, amenazando con una navaja, móviles, carteras y dinero y utilizar una de las tarjetas sustraídas para realizar compras. 2 de los arrestados han pasado a disposición judicial esta misma mañana, la tercera ingresada en el hospital porque tenía heridas en un brazo.
Los días 5, 6 y 7 de marzo, Burgos se convertirá en la capital mundial de la oftalmología. La degeneración macular asociada a la edad afecta a más de 800.000 personas en España y es la principal causa de ceguera a partir de los 50 años. Hay que prevenir y tomar conciencia sobre esta enfermedad ocular. Con este motivo, el programa Julia en la Onda se hará en directo el viernes 6 desde el Salón de Actos del Centro Nacional de la Investigación Humana de Burgos. Gracias a Novartis, compañía líder en el cuidado de la salud. El 6 de marzo, a las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Burgos, con Julia Otero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Entrada libre hasta completar aforo. La brújula de Castilla y León, Onda Cero.
¿Sabían? Estoy seguro que la vista es uno de los sentidos que más utilizamos, ya que la mayor parte de información que nos rodea llega a través de este sentido. Pues por eso mismo nos lo debemos cuidar. Y yo les hacía al principio de esta brújula de Castilla y León la pregunta de ¿nos revisamos lo suficiente la vista? ¿Lo hacemos además y nos dejamos asesorar por expertos, por profesionales? O simplemente cuando ya tenemos algún tipo de problema decimos, uy, esto que lo veo borroso, uy, esto que no lo veo muy bien. Así que he querido invitar a estos estudios a la decana del Colegio de Ópticos y Optometristas de Castilla y León, Inmaculada Aparicio, para que nos resuelva algunas dudas de esta materia. Inmaculada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Raúl.
Bienvenida a nuestros estudios en esta tarde un poco así...
coyuntural.
Eso es, de vértigo.
Pero muchas gracias informativo. Por la invitación.
No, un placer, porque yo les decía a los oyentes, aparte del oído para nosotros, la radio, pero la vista es uno de los sentidos fundamentales. Y
pues
yo
sí.
No sé si acudimos a ustedes en este caso, a los profesionales, regularmente o solo cuando... Uy, nos hacemos esto, uy.
Generalmente es más.
Esta pose sí. Coloquial, uy.
Generalmente es más en la segunda opción. Uh-huh. Indiscutiblemente, el órgano de la visión es el que más aporta de información en general. Y con lo mismo tendríamos que curarlo, cuidarlo. Uh-huh. De alguna manera tenemos que ser conscientes de que muchas cosas nos pasan desapercibidas y que pensamos a veces que vemos bien, pero que, bueno, pues se hace un análisis visual y dices, anda, pues... O que a lo mejor la visión no es del todo útil. Es decir, hoy en día utilizamos muchos medios que son muy próximos, uh-huh. muchos medios digitales, y eso conlleva, efectivamente, conlleva un esfuerzo uh-huh. enorme que en muchas ocasiones nuestros ojos no está preparado, nuestro sistema visual no está preparado para ello, con lo cual revierte en una sintomatología que en ocasiones simplemente con una revisión y una prescripción adecuada o unos hábitos saludables de uh-huh. lo que se llama ergonomía visual con una serie de consejos, pues queda en buena medida resuelto.
¿Cada cuánto tiempo nos deberíamos revisar tanto los
sí.
y vamos a diferenciarlos si le parece los más jóvenes de la casa que también hay que
sí.
hacerlo
uh-huh.
y luego ya en la edad adulta si le parece, Inmaculada?
Sí, pues hay distintas normas y en esto nos regimos un poco por la Academia Americana de Optometría. Ellos recomiendan que en adultos lo aconsejable es cada 2 años, siempre y cuando no se detecte ningún problema añadido, aún pensando que todo va normal, pero precisamente para constatar esa normalidad. En niños conviene anualmente y desde luego por periodos determinados. El pediatra tiene en primer lugar la primera parte de revisión. Si detecta algo como puede ser un ojo vago, algo que sea muy evidente, pues lo deriva al oftalmólogo en la mayoría de los casos, uh-huh. pero a los 5 años, cuando empiezan la etapa escolar, es una muy buena edad para hacer un examen visual completo. A partir de ahí, cada año, de una manera habitual. A los 11 años es otra etapa también bastante conflictiva dentro de lo que es el desarrollo visual. Y en la edad más adulta, digamos que a partir de los 60 años, también conviene, después de la franja de la revisión cada 2 años, conviene volver a hacerlo de forma anual.
Y vamos en este caso a ustedes, a los ópticos y optometristas, ¿nos dejamos asesorar por expertos, por profesionales?
Hombre, pues nosotros como profesionales de la visión, sí que somos el primer eslabón dentro de la cadena de lo que son las revisiones visuales. Y teniendo en cuenta que la mayoría de los problemas visuales se deben a problemas de ametropías, es decir, relacionados con miopía, hipermetropía, astigmatismo o alteraciones de tipo acomodativo, pues indiscutiblemente nosotros somos la primera parte a la que nos llegan los posibles usuarios. Y eso también nos hace pensar que, hombre, también hacemos una buena labor social, porque indiscutiblemente eso elimina una gran cantidad de personas en lista de espera o probable lista de espera en el sistema sanitario nacional.
Y además nos ayudan en esa prevención también de patologías, ¿verdad?
Efectivamente, en una revisión, un examen visual, no solamente nos dedicamos a poner un test totalmente clarito, sino podemos analizar y contamos con medios y también con preparación adecuada como para determinar si algo se sale de la norma. Y si se detecta algo anómalo, pues lo suyo y lo lógico es derivar al profesional.
Porque es ese primer eslabón, como decimos, que es lo que hacen al final ustedes en las ópticas, esa primera
toma de medida.
Visión, sí, pero me iba a decir, sí, si me lo permite. Y como colegio, ya es una duda también, como colegio de ópticos optometristas de Castilla y León, ¿cuál es su papel? ¿En qué están actuando? ¿Cuál es ese día a día, Inmaculada?
Sí, es un poco complicado de poder explicar, porque a veces incluso a nosotros mismos nos resulta difícil, ¿no? Decir, ¿por qué tengo que estar colegiado para poder ejercer? Bueno, pues hay una serie de profesiones en España que la colegiación es obligada, obligatoria, y entre ellas son las profesiones sanitarias. Y nuestra profesión está metida dentro de esa rama, dentro de ese campo. Entonces, nosotros como colegio profesional lo que hacemos es, primero, tener en cuenta que la persona que va a ejercer cuenta con la titulación adecuada, luego que lo está haciendo de una manera idónea. Y también eso lo que repercute es que vela de alguna manera en hacer ese ejercicio, en tener, garantizar a este servicio a los posibles usuarios.
Se lo preguntaba, ¿sabe por qué? Porque al final nosotros también, como usuarios de ese servicio, deberíamos comprobar si el profesional al que acudo está colegiado o no. Es decir, que también eso me da a mí una seguridad y tranquilidad,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Generalmente se tiene mucho cuidado en ello. Todo establecimiento de óptica es un establecimiento sanitario. Está con un técnico, en este caso óptico-optometrista, al frente como mínimo, un director técnico. Está también regulado por sanidad, de manera que requiere una serie de registros y de controles sanitarios, y no solamente el colegio vela por ello, sino que también existe la parte de inspección administrativa que también lo garantiza, pero sí, es una garantía total.
Inmaculada, no quiero que se marche sin que me dé algún consejo de cómo comportarnos, cómo trabajar con todos estos dispositivos, con toda la tecnología que tenemos. ¿Qué consejo nos puede dar? Porque todos al final manejamos todo tipo de dispositivos, bien sea móvil, ordenador, una tablet, televisiones, es decir, estamos ante todo tipo de dispositivos que nos dan impactos a la hora de la vista. ¿Qué consejo nos daría?
Yo aquí diferenciaría también dos etapas. Los niños están utilizando demasiado tiempo todos los sistemas digitales. Entonces, en ese caso, diría que los padres tienen que comprometerse a sacar un poquito más a los niños al aire libre. Es una buena medida y a nadie le molesta, le viene todo el mundo muy bien. Y por otro lado, a cualquiera, pues un consejo muy práctico, muy cortito, es aplicar la regla 20-20-20.
¿Esa cuál es?
Esta regla es cada 20 minutos mirar lo más lejos posible. Se dice 20 porque son 20 pies en Estados Unidos, que corresponde a mirar lo más lejos posible a partir de 6 metros y estar durante 20 segundos. Sí, perfecto.
Hacia el horizonte.
Perfecto, Raúl. Muy bien, que aquí además hay espacio suficiente para hacerlo. Y estar así enfocando durante 20 segundos.
O sea, hacer esto cada 20 segundos.
Cada 20 minutos.
Cada 20 minutos.
20 segundos enfocando lo más lejos posible. Una norma muy, muy fácil de poder utilizar, pero hay que tener cabeza para ello y hacerlo.
pues me lo voy a apuntar, porque al final también aquí estamos con muchos...
Sí, hay muchas más y yo diría que, en fin, como somos 800 y pico colegiados en Castilla y León, distribuidos en las 9 provincias, cualquiera puede acudir a cualquier establecimiento y seguro que se le asesora de la mejor manera posible.
Pues eso, es que se pongan en manos de expertos y de profesionales. Y si no, otro día, si le parece, pues, Inmaculada, se pasan por aquí y nos lo cuentan y resolvemos más
en
dudas.
En ese
si
campo
le
podemos hablar lo que se quiera.
Gracias a la decana del Colegio de Ópticos y Optometristas de Castilla y León, Inmaculada Aparicio, por acompañarnos aquí en Onda Cero en esta tarde
de locura.
De locura, pero que esto es bonita locura.
Pues
gracias,
gracias,
Inmaculada.
Gracias
saludo.
A vosotros.
Adiós. 7:50. Me van a permitir consejos y enseguida recapitulamos lo que está siendo la actualidad de esta jornada de esta tarde.
¿Hace cuánto tiempo no revisas tus ojos? No olvides que corregir cualquier alteración mejorará tu calidad de vida. Y detectar a tiempo un problema en la vista puede evitar una discapacidad visual. Consulta con tu óptico-optometrista de confianza. Son profesionales sanitarios cualificados en atención primaria visual. Es un consejo del Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León.
La brújula de Castilla y León, Onda Cero.
7:52. Vamos a repasar toda la actualidad de esta jornada, que viene marcado por esos dos casos, recordemos, de coronavirus en la comunidad autónoma, detectados y confirmados por el gobierno autonómico. Uno en Segovia, ese joven, como decíamos, y otro en Valladolid. Héctor Rodríguez. Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes de nuevo. Pues si te parece, lo mejor es irnos hasta la sede de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Allí se han dado todos los datos oficiales de esos primeros dos casos positivos de coronavirus en Castilla y León. Como comentabas, uno en Segovia, un chico italiano de 18 años de edad que estudia en Segovia y que estuvo en Milán durante los últimos días en febrero, y otro, el caso de un ingeniero iraní. Pero todos estos datos los recopila Lucía Barrero. Lucía, buenas tardes.
¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Vamos a repasar la información. La directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, acaba de confirmar dos casos positivos de coronavirus en Castilla y León. Como decías, uno en Segovia y otro en Valladolid. El de Segovia, que es el primero que hemos conocido, se trata de un joven italiano de 18 años que había estado en Milán recientemente. El martes empezó con los síntomas, pero no fue hasta ayer cuando acudió al centro de salud. De ahí se le derivó al hospital, donde se encuentra en aislamiento. Eso sí, no ha necesitado ningún tratamiento especial y solo paracetamol para bajar la fiebre, que eran sus primeros síntomas. Carmen Pacheco.
Se trata de un chico joven, 18 años, en la ciudad de Segovia. Este chico ha ingresado ayer por la tarde en el hospital de Segovia, se le tomaron muestras y esta tarde nos han comunicado desde el Centro Nacional de Microbiología que ha sido positivo para coronavirus. El chico se encuentra ingresado en una habitación con presión negativa, pero lo bueno de todo esto es que el chico se encuentra bien, tiene una patología respiratoria viral bastante leve y se encuentra estable y simplemente con tratamiento antitérmico, no ha necesitado ningún tratamiento especial.
El joven italiano estaba en Segovia estudiando business y ahora se valorará el contacto que haya podido tener con otros estudiantes de la residencia en la que residía, la The Factory Resident Hall. Como digo, se va a trabajar ahora en estudiar el contacto que haya podido tener con otros jóvenes.
Estamos iniciando el estudio de contactos. Es verdad que este chico está en una residencia de estudiantes y ya se había iniciado el estudio de contactos, ya desde el primer momento ya se inició, por lo menos para saber los compañeros de habitaciones más cercanas, con quién había estado las horas previas, etc. etcétera. Este chico, lo que sí que sabemos es que había estado en Milán entre el 21 y el 23 de este mes de febrero.
Y el otro confirmado era el ya sospechoso iraní de la empresa vallisoletana Cidaut. Este joven, no tenemos mucha información, sabemos que ha venido con un grupo de ingenieros de Irán, con 5 ingenieros, y que ha dado positivo.
Bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona también, porque recordemos que también había otras 13 personas, 13 trabajadores de esa empresa del Parque Tecnológico de Bocillo, que estaban aislados desde este mediodía, han estado así varias horas, pero en estos momentos ya no están aislados, así que todo lo que suceda también se lo contaremos. Gracias, Lucía.
De nada, hasta luego.
Fenomenal trabajo, chao, adiós. Más cosas, Héctor.
Sí, recordamos que esta misma mañana también Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, antes de que se hicieran oficiales estos dos casos positivos en Castilla y León, había realizado una serie de recomendaciones que también les trasladamos. Si tiene algún tipo de sospechas, ¿qué debe hacer? Tiene que llamar a un número de teléfono gratuito 900-222-000, una línea habilitada para esta crisis de coronavirus en la que ha crecido notablemente el número de llamadas de 65 hace 3 días, fíjate, a 110 en la jornada de ayer. Y se insiste en que este es un caso en el que de entrada hay que llamar a este número de teléfono antes incluso de acudir al centro de salud. Pero más allá, cuestiones políticas. Dentro de un clima de normalidad institucional y disposición al diálogo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el nuevo delegado del Gobierno en nuestra comunidad, Javier Izquierdo, han mantenido esta misma tarde un encuentro de trabajo para tratar cuestiones referidas a la transformación digital, la seguridad ciudadana, una transición ecológica justa y asuntos de justicia social, entre otros. Una de esas principales preocupaciones de ambas instituciones va a seguir siendo la negociación de la nueva política agraria común. Alfonso Fernández Mañueco.
Lógicamente estamos con el Gobierno en esa negociación, pero que también vamos a ser firmes y exigentes en lo que consideramos una reivindicación que tiene que tejer el Gobierno de España alianzas dentro de la Unión Europea con otros Estados miembros para que la negociación que se está avanzando pues sea positiva para los agricultores y ganaderos, para toda la comunidad autónoma.
Desde su posición de delegado de Gobierno, Javier Izquierdo ha reclamado colaboración del presidente de la Junta para la negociación ya en clave de partido político con el Grupo Popular del Parlamento Europeo, y también ha habido diferencias en la reclamación de la Junta del IVA pendiente y también en la solicitud de establecer una prueba de acceso única a la universidad para todo el territorio español.
Muy bien, muchas gracias, Héctor.
Hasta luego, Raúl.
Adiós, nos acercamos en los últimos minutos hasta Onda Cero Tierras de Medina. Allí nuestra compañera Teresa García nos da más detalles del quinto centenario de la quema de Medina.
El 21 de agosto de 1520, las tropas de Carlos I incendiaron Medina del Campo, después de que sus vecinos se negaran a entregar la artillería que custodiaban para que fuese utilizada en el ataque de Segovia. Se evitó la destrucción de la ciudad comunera famosa por su acueducto, pero aquella fecha supuso a su vez la pérdida de buena parte de uno de los centros urbanos más antiguos de Castilla y el inicio de la decadencia de la villa de Medina y sus históricas ferias generales del reino. En este 2020 se conmemora el quinto centenario de la quema de Medina y la localidad trabaja en una amplia programación de eventos encaminados a rememorar este hecho histórico. Manuela Burgos es la portavoz de la Asociación Comunera hacia Medina del Campo.
Fue un hecho triste a la vez, pero donde los medinenses demostraron su solidaridad hacia sus convecinos segovianos. Y bueno, fue también un hecho histórico dentro de la Guerra de las Comunidades, porque muchas ciudades a raíz de este hecho se sumaron a la revuelta comunera. Y bueno, para nosotros, para los medinenses, creo que es importante destacar la solidaridad y fraternidad del pueblo de Medina hacia sus vecinos segovianos.
La conmemoración alcanzará su punto más alto en el mes de agosto, durante la celebración de la Feria Imperiales y Comuneros en el marco de la Semana Renacentista. Pero hasta entonces se sucederán toda una serie de actividades que ya han comenzado con la presentación de un mural ilustrado. También se ha dado a conocer el vídeo promocional de esta efeméride, así como un avance de la programación.
El día 19 de agosto hay la presentación del cupón de la ONCE conmemorativo del quinto centenario de la quema, y también en julio hay una presentación postal con sello y matasello conmemorativo también sobre el quinto centenario de la quema de Medina.
Algunas de las iniciativas que este año tendrán lugar con motivo de este hecho histórico, para que a nadie se le olvide lo que ocurrió hace 500 años y a día de hoy se puede leer en la Plaza de Medina del Campo de Segovia, junto a la estatua de uno de los líderes comuneros, Juan Bravo, que Medina se perdió por Segovia. La, 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 la.
Así nos marchamos con la noticia de esta tarde. Un joven estudiante italiano en Segovia y un ingeniero iraní en Valladolid. Primeros casos de coronavirus en Castilla.